Shalom lachem, ותודה שאתם
מצטרפים. Hola, gracias que están con nosotros en nuestro nuevo programa con el doctor Michael Lightman. Hola, Michael Lightman. Hola a todos. Hola, Nitza. Estamos hablando en nuestro programa sobre el mundo del trabajo. Hemos dedicado una serie determinada de capítulos y no queremos avanzar a una nueva parte dentro de del mundo del trabajo. Y queremos tratar de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Queremos aprender la percepción del mundo integral que nos presenta el Rabbi Lightman en el mundo del trabajo a lo largo del tiempo. Nitza, unas palabras de entrada. Si vemos y examinamos el mundo del trabajo a lo largo del tiempo, en la historia vemos que han pasado cambios muy dramáticos. Está el mundo del trabajo donde la persona trabajaba de forma personal, del padre al hijo, del hijo al nieto, así, con trabajo de manos. ¿Dónde nacías tú? Ibas a tomar ese trabajo. Y después hubo un desarrollo industrial que se dio en el siglo XVIII, que fue una revolución muy grande. Comenzaron a desarrollar todo el tema de máquinas, trenes, etcétera. Eso creó un nuevo mundo. Y después se desarrolló hasta hoy día la época digital. Todo cambia de una forma rapidísima. Computadores, todo eso. Y eso influye. Queremos examinar, cuando vemos a lo largo de la historia, desde una vista desde arriba, el cambio general de la sociedad. ¿Cómo nos influyó? ¿Cómo nuestro desarrollo influyó también a esto? Rab, ¿cómo el hombre cambió como desarrollo del trabajo? Nietzsche, sí, también como... ¿Cómo el hombre influyó y cómo el trabajo influyó en el hombre? En total, todo este desarrollo, dice el Rab, se puede decir en unas pocas palabras. Debe empujarnos a una relación más pegada, y a eso hemos llegado hoy día, un mundo global e integral, porque la tecnología está, nos conectó en todas partes. El comercio, el negocio, se puede crear algo, producir algo más barato, algo mejor. Comenzó desde el canal de Suez, los ingleses que conquistaron la India y todo, y así comenzó. Y los españoles que conquistaron Sudamérica y comenzaron a traer las cosas de allá. Es decir, las personas... se dieron cuenta que era más barato a lo mejor hacer una industria en Inglaterra. Todas las frutas y todas las verduras las trajeron de las colonias. Y así también en cada parte vemos cómo se desarrolló África en su tiempo, porque podían traer de allá muchas cosas. Y todo esto fue solo para que el mundo más y más se incluya, haya una inclusión entre países, culturas, religiones, también una unión. Es decir, en total vemos que todo esto, si hablamos de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad humana, esto es solamente para acercar a los seres humanos, a la persona, a algún tipo de igualdad, que se incluyan, que la Coca-Cola se extienda alrededor de todo el mundo, y todos los McDonald's y todo tipo de cosas, y sushi, y la pizza, etcétera, etcétera. Es decir, lo que pasa hoy día es que hay algún tipo de cultura internacional que es recibida en todas partes, que incluso si yo voy a Asia, o Europa, o África, o América, en realidad me encuentro en los mismos tipos de hoteles, Yo sé qué tipo de hotel tomo, si tomo una determinada red del mundo, y también si yo invito algún tipo de comida, tengo claro qué es lo que va a ser. También en el tema de Internet, a pesar de que hay diferentes idiomas, pero finalmente es lo mismo. Y también lo que se aprende en las universidades, lo que se habla en las noticias. Es decir, el mundo se ha vuelto global, circular. Las personas están conectadas, es posible incluso trabajar desde las casas o incluso las oficinas de americanos están a lo mejor en India o en África. Y definitivamente en esto no hay ningún problema, estamos acostumbrados a esto. Y hasta qué punto avancemos más, vamos a ver que esto nos va a llevar a un desarrollo en Europa, que ya no podemos separarnos, ellos necesitan sostener con toda la fuerza para que nadie escape. Porque sienten hasta qué punto esto va a influenciar a todo. No es una influencia psicológica, sino que realmente destruye toda la base. Que en la sociedad integral, si algo se mueve y sale hacia afuera, influye a todo el cuerpo. Entonces, por eso, si cae alguna Motorola o algo en Israel o en América, en Asia y en Europa también se siente, porque ahí están sus oficinas, etcétera. Se cierra a lo mejor alguna sociedad de autos en Japón y todo el resto de los lugares de trabajo, etcétera, se cierran. Es decir, todos sufren. Y así nos encontramos alrededor del mundo conectados. Pero todo esto es hasta que entramos en esa crisis presente, en las cuales comenzamos a perder lugares de trabajo. Comenzamos a sentir que hasta qué punto creamos, a lo mejor un 80% de cosas que están de más. No necesitamos tantas cosas y tampoco podemos cubrir tanto de la parte de la ecología como de la ocupación. Todo lo que hacemos de más, nosotros debemos llevar nuestros negocios a un nivel diferente. Y esto depende ya no del cambio tecnológico, sino del cambio de la persona en sí. El paradigma, nuestra visión sobre el mundo. Y aquí sí podemos dar una vista hacia el futuro. Debemos entender que los negocios, si nos ocupamos de esa parte, los lugares de trabajo, van a ser más y más que todos se van a ocupar del servicio. Servicio que cada familia reciba cosas necesarias, lo que necesita de una manera simple, como una canasta básica que invite o que pida. A lo mejor van a llevar esto hasta la casa. Las mujeres no van a tener que correr a todo tipo de compras, es suficiente y saben lo que necesitan más o menos. No es que vamos a cerrar todas las los comercios, sino que esto va a ser cada vez menos importante. Porque como cuando comenzamos a bajar en la parte de comercio, de la parte de producción a la parte de distribución, vamos a tener que preocuparnos que en cada parte del mundo haya más o menos, cada persona tenga o cada familia tenga una canasta básica en su casa. Y por eso vamos a tener que preocuparnos por ese tipo de organizaciones, las personas que trabajan en esto, que definitivamente se ocupen de que les den a todos esta canasta básica, racional, digamos. Esto también tiene relación con la casa, con la ropa, con los alimentos, agua, electricidad, gas, lo que cada uno necesita. Yo creo que eso va a ser la ocupación principal del tiempo cercano, el siglo XXI. Y con esto debemos ver qué negocios van a participar en esto, como negocios particulares que los gobiernos los toman para que se ocupen en esto, o que venga del lado del gobierno en sí. Más y más va a estar bajo la mano del gobierno. El gobierno individual de cada país y el gobierno general alrededor del mundo. Y la competencia desaparece. Y nosotros cuidamos la competencia para que sea beneficiosa a todo este programa en general. Es decir, debemos hacer acá anotar la población general de todo el mundo y qué es lo que le falta a cada uno. ¿Y cómo nos preocupamos por esto? ¿Cómo cubrimos los gastos? En realidad hay lo que hacer, pero todo va en dirección al equilibrio entre las personas. Y ahora que tenemos ya un problema grande en todo el mundo y en cada país y en cada comercio y en cada familia, en cada persona, esto es en realidad el mejor estado para comenzar a entender qué es lo que en verdad debemos hacer. Por eso, la preocupación en total en alrededor del mundo por la educación, por la cultura, por crear un entorno correcto en cada parte del mundo, es decir, los medios de comunicación correctos, el entorno correcto que influya a todos por medio de una educación correcta, es decir, que todo esto les dé a nuestro cuerpo lo necesario, es decir, la satisfacción al alma, cultura y educación. Eso es un trabajo muy grande. Y esto va a ser un mercado a nivel mundial. Y si entendemos que en esa dirección nos conviene desarrollar por todo tipo de razón, entonces el trabajo, vamos a alcanzar a desarrollar esto en el siglo XXI. Entonces, de la práctica en esto, creo que esas mismas organizaciones grandes, bancos y organizaciones internacionales, van a tomar sobre sí estas cosas como un desafío, van a ver como un mercado en esto, con un beneficio limitado, como si fuera un trabajo gubernamental, van a recibir algún porcentaje pequeño, van a trabajar en esto y van a tener ingresos y así van a existir. Y la preocupación de para que esto pase tiene que ser una preocupación a nivel mundial, porque si no llegamos a entonces creo que esa misma ola de desempleo y personas que están sin techo, incluso en Europa, en el sur de Europa, ¿Y para qué hablar de Asia, África, países, algunos países de América Latina con sus favelas, etcétera? De verdad tenemos lo que hacer. He visto en todas partes del mundo, también en Norteamérica. En Europa incluso es menos que allá. Entonces creo que los países van a tener que ocuparse de esto, por lo menos para cuidarse a sí mismo. Y ellos van a ver qué es lo que tienen que hacer. Es decir, nuestro trabajo es dar a cada uno, primero que nada a los ciudadanos del país, que sientan esta parte satisfecha, el mínimo para que la persona se sienta que por lo menos, al menos tiene esto en su honor personal. Y todo es a cambio de la educación integral que nosotros los obligamos para poder llevarlos a un nivel nuevo de este paradigma que cada uno debe comenzar a entender, este nuevo mundo, esta percepción nueva. Y por eso hay lo que hacer, y yo creo que ahora este cambio, este quiebre que hay en los mercados pasa precisamente para que haya una reorganización que va a llegar de una forma natural, o que vamos a tener que acelerar esto por medio de nuestra explicación, y van a entender todos hacia dónde se atrae todo esto, porque en total lo que nosotros aconsejamos hacer, nosotros lo que hacemos es acelerar el tiempo. No queremos que pase de forma natural, porque va a ser por medio de golpes y sufrimientos, de problemas, incluso guerras. Pueden haber grandes revoluciones, manifestaciones. Y para poder endulzar las cosas, para pasarlas de una forma fácil, eso es posible solamente por medio del entendimiento, del consenso, la recepción de la situación como tal, como necesaria, como que llega de la naturaleza. Entonces vamos a poder, en verdad, ver al mundo que se atrae hacia el bien de una buena manera. En realidad eso es. Ahora, lo que tiene relación con toda la industria que está de más, entre comillas, hoy día también se están cerrando y están en quiebre. Vemos eso hoy día, los autos y todas las cosas que de alguna manera, de una forma natural, cuando ya no hay necesidad, se cierra y pasan a algo nuevo, a algo diferente. Es decir, vamos a tener que tanto casas como autos y alimentos y ocupación con la educación en lugares así, de lugares de cultura en general, en común. Esa es una industria un poco diferente, pero es la misma base. Eso es lo que yo veo. ¿Hasta qué punto veamos hacia dónde va? Es decir, no nosotros, sino todos los gobernantes y los que participan y en la toma de decisiones, etcétera. ¿Hasta qué punto ellos sepan esta dirección más rápidamente y más, de una forma más profunda, más clara? Por supuesto que eso va a facilitarnos todo el proceso y todo este cambio. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Por supuesto que nada va a desaparecer de lo que hubo antes. No es que vamos a volver a las cuevas ni al pan con agua. Tenemos una posibilidad de hacer una vida feliz y buena. Solo que necesitamos empequeñecer ese apetito que tienen los ricos. Y eso también por medio de la educación y por medio de la presión de los gobiernos y de no tener opción, porque ellos ven que Y poco a poco vamos a poder llevarlos por medio de la educación al hecho de que, como el mercado también se está, no puede darles a ellos enriquecerse tanto como antes, entonces van a entender que van a vivir bien, pero no es sin límites como hoy día. Y van a vivir bien, pero no con dominio y con como hoy día, con engaños y burlas sobre el resto de las personas, sino que todo es por medio de la educación para poder recibir una forma más organizada, más equivalente. Eso es un proceso largo, hasta que todo se equilibre, como cualquier traspaso que toma varios saltos arriba hacia abajo hasta que se llega a un equilibrio, hasta que finalmente todo el mundo va a tener que recibir una sola educación integral, todo el mundo va a tener que recibir más o menos un nivel de vida parecido, y a eso nos atraemos hoy día. También se puede ver que hacia eso nos desarrollamos, solo que ahora vamos a necesitar hacer otra reprogramación, que también en nuestros programas no es que vendamos en cada parte cualquier cosa, sino que somos proveedores de esas mismas cosas a las personas y que cada uno tenga lo que necesita para poder existir. Pero de vuelta digo, todo esto con la condición de que él realice trabajo, acciones que necesita y que participe en la educación integral. Es decir, que finalmente nos preocupamos de construir aquí un sistema completo en educación, en cultura, en ocupación, en todo, que todo de alguna manera sea correcto. La educación integral incluye no solo el hecho de que lo que hablamos acá, sino que la persona que está en la educación integral no solamente se atrae a una educación buena hacia los demás, sino que con esto vamos a darle también una relación correcta a la salud, a la cantidad de hijos en la familia. En realidad lo que hacemos es construir acá un tipo de una humanidad que domina su propia estructura y su forma. Yo trato de entender lo que usted está explicando, dice Nitsa. ¿Qué es lo que se estropeó? Sabemos que después de una revolución hay un desarrollo. Si entrevistáramos personas hace 50, 100 años, a lo mejor seguramente contarían al mundo maravilloso y al nuevo mundo, cómo va a cambiar, etcétera, etcétera, y los beneficios. Pero en la práctica pasó algo diferente. ¿Qué es lo que se estropeó? ¿Esa es una pregunta?, dice el Rab. ¿Es tan difícil? Nos desarrollamos por medio del ego, y ahora nos desarrollamos no por medio de nuestro ego, que todo el tiempo estuvo en competencia con los demás. Ahora nos encontramos y vemos que nuestro ego nos obliga a llegar a un equilibrio, a la conexión, a la participación, y que con esto queremos encontrar el desafío, con esto queremos encontrar la tranquilidad, la belleza, la seguridad, la comodidad. Oren, quiero añadir algo a la pregunta de Nitsa. La revolución industrial no se dio ayer ni antes de ayer, sino hace 250 años. La especie humana dijo, acá tenemos una posibilidad para una mejor vida, no vamos a tener que trabajar. Es las máquinas, la tecnología, todo lo que desarrollemos nos va a llevar a una mejor vida. Un momento, déjeme terminar la pregunta. Ahora Usted nos dibuja una imagen bastante similar de un sueño de vida que va a pasar en un tiempo más hacia donde vamos. Y acá llega Nietzsche. ¿Por qué no tuvimos éxito hasta hoy día? Porque vivir de esta manera sobre la tierra, que no haya nadie que tenga hambre, que tenga sed, que le falta casa, que tenga tranquilidad, que tiene todo lo que necesita para vivir, es un sueño de años. Entonces, nosotros estamos retrasados. Deberíamos haber llegado a esto, porque en el aspecto tecnología del desarrollo comenzó hace varios cientos de años un proceso que, si hiciéramos a lo mejor las cosas de forma diferente, pero todos los datos nos dan para poder arreglar al mundo y hacer de este un lugar en que cada individuo, cada familia tiene lo que necesita para vivir con honor, como dijo antes. Esto ya se le dio a la especie humana hace cientos de años. ¿Qué es lo que se estropeó? El Rab dijo, si tú me preguntas, la sociedad mejor, justa, cálida y normal es la sociedad primitiva, antigua de la época prehistórica, donde todos salían a tomar un mamut y comerla todos juntos, y los hijos pertenecían a todos. Es decir, todos se preocupaban por los demás y todos se sentían como hermanos, de parte de la misma tribu. Esa es una sociedad, la mejor sociedad. Después comenzó a desarrollarse el ego y comenzamos a alejarnos unos de otros. Nos olvidamos que somos cercanos y comenzamos a comportarnos unos con otros como enemigos, como con odio. ¿Y hasta qué punto el ego se fue desarrollando? Así nos fuimos aprovechando uno de otro, o a través de la esclavitud, o la Edad Media, o la forma capitalista. Yo como capitalista, yo me traje la vida, mejor vida para mí, pero a los demás les sacaba la sangre. Yo traía pueblerinos para que trabajaran en mi fábrica, y ¿qué les daba? Le daba un lugar de vivir. Y tú duermes y después alguien que te cambia y trabaja en tu lugar. ¿Y qué les daba de comer? Lo menos posible, solamente que trabajaran, y no les daba días de vacaciones ni nada. ¿Cuánto tuvieron que luchar para poder sacar de mí un día libre a la semana? ¿Tú sabes cuánta sangre costó esto? Yo como capitalista, cuando llegaba a la fábrica, no me preocupaba por ellos, para nada. Yo solamente los esclavizaba aún más. Los esclavizaba aún más de lo que hubo en la época de la esclavitud. Es como si yo los diera, yo les daba. Y yo estoy interesado de que en la calle se mueran de hambre para que estén dispuestos a trabajar conmigo por miserables céntimos. ¿Qué vida buena estás hablando? ¿Dónde has visto que la tecnología y el desarrollo de esto lleven una mejor vida? Yo no veo eso. Si tú le das esto a los que tienen las industrias, tu vida no va a ser mejor, solamente peor. Ellos van a usar todo ese avance tecnológico para ganar más, y no para ti, sino solamente para ellos. Así es la naturaleza del hombre. Ellos no son culpables. Ellos hacen lo que tienen que hacer según la naturaleza. Por eso todo este desarrollo es egoísta y por el mal del hombre. Y vemos que trabajamos ¿para qué? Para que vivan las élites sin limitación. Tú no sabes incluso de qué forma ellos viven. Ella, su familia, etcétera. No, tú no conoces eso. Y 60-70% de lo que nosotros ganamos es para que ellos compren armamentos y que comiencen a demostrar uno frente a otro quién es más fuerte, y comienzan así calentar un país frente a otro para que se sientan bien, para que no pierdan el dominio. ¿De qué estás hablando? La persona lo hace todo con el ego de forma tal que nadie, incluso él, finalmente tampoco disfruta de esto, pero no puede hacer nada porque el ego lo domina. Yo no culpo tampoco a aquellos que tienen el dominio. Yo a lo mejor en lugar de ello haría lo mismo, porque es la naturaleza obliga. Por eso todo el desarrollo tecnológico, por supuesto que no es por el bien del mundo. Por primera vez ahora, de no tener opción, por medio de la crisis, vamos a tener que hacer una revisión general. Porque ante nosotros tenemos una sola meta, llevar a cada uno un nivel de vida equivalente, y por ahora, en esta época de traspaso, las fábricas, todas las formas de negocios van a estar aún en las manos privadas, pero de una forma limitada. Que ellos hagan el trabajo y que no es que hagan el trabajo de una forma capitalista para poder ahorrar, para ser eficientes. Pero según nuestra petición, según lo que nosotros determinamos, ellos no nos pueden vender algo que vale un shekel por 10 shekel. Hasta que nosotros cambiemos el premio de dinero a un premio por honor de ese mismo capitalismo. De hoy en adelante, tomamos de ti tu salario y vas a recibir honor. ¿Cómo vas a estar de acuerdo con esto? Aprendimos contigo juntos la educación integral y tú por ti mismo comenzaste a entender y a sentir en contra de tu voluntad que esto te conviene más. Tú disfrutas más, sientes más seguridad, una mejor relación del hecho de que así se relacionan contigo. Paren. No es que... Sí, dice el Rab, sí va a ser, pero finalmente va a ser así. Nitsa, si el desarrollo tecnológico es lo que cambió el equilibrio. No, la tecnología solamente ayudó al ego a aprovecharse más de las personas y nada más. Desarrolló tecnología para aprovecharse. Todas las cosas, dice el Rab, como nosotros aprendemos, que vendieron ciencia a las personas de negocio y por medio de sus negocios tuvieron más éxito en esclavizar a las personas. Nietzsche, la revolución tecnológica en sí no es el problema, sino la forma que la persona usó este desarrollo. ¿Para qué este desarrollo? Dice el Rab, dime, ¿para qué? Los peces en el acuario viven según el tamaño del acuario. Si creáramos menos de todo, entonces la población en lugar de 7.000 millones sería 3.000 millones. Multiplicamos la población en 100 años. ¿Por qué? Porque comenzamos a crear cosas que 7.000 millones pueden existir. Entonces ahora comencemos a crear cosas que solamente 3.000 millones puedan crear. Entonces vamos a ver que en 100 años vamos a bajar de nuevo a esa cantidad. Pero ese no es el problema, porque la Tierra está lista para satisfacer incluso a 40.000 millones. Todo lo necesario. Depende de qué manera. No como hoy día, si cada uno recibe lo que necesita de una forma racional para su existencia y que no quiera más porque todo lo demás no va a vivir de los alimentos, sino que va a vivir más allá de esto, de lo que se llena, de la conexión con los demás. Entonces, de esta manera podemos en verdad alimentar a 40 mil millones, pero de una forma egoísta, por supuesto que no podemos seguir de esta forma. Sí, vemos nuestra visión al individuo, qué es lo que pasó dentro de este proceso. El individuo como trabajador, como persona, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con él? Hoy día, dice el Rab, es un pobrecito, no sabe a dónde dirigirse, no sabe cómo ganarse la vida, porque una vez pertenecía a la tierra, al campo, a las vacas, a algo. Hoy día no tiene lo que hacer, o irse a robar, o guerras, o manifestaciones. No tiene lo que hacer. Y la familia está en la casa sufriendo. Entonces él está dispuesto a cualquier cosa. Él es capaz de romper vidrios, de saquear tiendas, robar cualquier cosa, matar incluso. Él va a luchar como un soldado, solamente que le den a la familia, porque no tiene opción. Su familia sufre de hambre, ¿no es? Eso es un gran problema, eso es lo que vemos, que la naturaleza nos dirige correctamente al no tener otra opción. En total, una vez, si hablamos hace 200 años atrás, cada uno de alguna manera podía satisfacer a sí mismo el pan. Trabajaba donde alguien, al lado de la tierra, agricultura, animales, algo, hacía cosas necesarias para las personas, casas, cocinas, cosas necesarias, zapatero, costurero, cada uno tenía. Hoy día una fábrica en China hace todo el mundo ropa, entonces no hay trabajo. ¿Cómo se hizo mejor así? ¿De qué nos podemos enorgullecer? Por eso debemos entender que no tenemos opción de calmar las cosas. Y hoy día, no sé el número exacto, así yo advierto, pero creo que ¿cuánto? Un 80% de la población vive en las ciudades, algo así, en ciudades, pregunta ahora. Un porcentaje muy grande, ¿cierto? Sí. Esas son personas que estamos ahora ante un quiebre grande de los negocios, y el gobierno va a necesitar que sostenerlo, que ocuparse de ellos, si no los gobiernos van a caer. Millones que salen a la calle, ningún ejército va a ayudar con esto. Llegamos a tales cosas. Por eso lo que pasa aquí es que vamos a tener, cada gobierno va a tener que ir hacia nosotros, hacia aquellos que tienen el método. Tienen que preocuparse de lo que va a pasar con ellos. Quedarse en el gobierno pueden solamente con la condición de que les da a sus pueblos, les dan un programa claro, simple, que en realidad es que nosotros ahora tomamos un programa para equilibrar al pueblo. Cada uno va a recibir lo necesario. A lo mejor decimos otra palabra, lo que necesiten. Cada uno va a tener gas, electricidad, agua, televisión en la casa, internet. Y digamos todo esto de forma gratuita. Cada uno va a tener alimentos para los hijos, salud, lo que se necesita para vivir. Ese es el programa. Es decir, nosotros tomamos esto como un programa nacional y eso es lo que vamos a realizar. Porque de este quiebre grande, va a ser el tohu vebohu, el desastre, como podemos ver en algunos países que está pasando ya, o que tomamos esto como un programa nacional, y este programa tiene que ser un programa detallado, y entonces muchas personas, aquellas personas, la mitad del día trabajan en el gobierno, cómo arreglar, cómo darles a los demás y cómo trabajar en la agricultura y en todo tipo de cosas en la mitad del día. Y la otra mitad estudian la educación integral. Y entonces de esta manera los conectamos y los llevamos a la tranquilidad y a la equitatividad. De esta crisis no hay otra solución. Nietzsche, si vemos, si nos dará así como, si pudiéramos ver una visión hacia el futuro próximo, digamos, estuvo la revolución industrial y después la revolución tecnológica. Ahora estamos ante una revolución, sí, la revolución social, dice el Rab. Una nueva forma de sociedad que no está basada en la fuerza, sino en la unión. No es que cada uno quiere subir más alto que el otro, sino que cada uno quiere unirse a los demás en el centro para poder sobrevivir, para poder llegar a una vida buena, que sienta que él depende de todos, y acá la educación es lo principal. Y el gobierno apoya esto y realmente se preocupa por esto, porque si no es imposible existir. Me gustaría que volváramos a la pregunta anterior sobre el individuo. Acá describió un proceso social, como en países que están pasando en Europa, Grecia, España, donde llegan una cantidad de gente que no tienen ni beneficios, no tienen salarios. Si vemos en esta discusión y queremos entender el desarrollo del trabajo durante la línea del tiempo, usted dijo que estamos ante una revolución social ahora. Entonces, ahora veamos nuestra visión a otro lugar, sino a la persona que trabaja. ¿Qué es lo que le pasó durante estos cientos de años para poder entender a dónde va mañana? Vamos a ver la persona ahora que no tiene... Veamos ahora la persona que están trabajando. Personas que se levantan en la mañana, se van al trabajo, vuelven en la tarde. Queremos examinarlos. Y si vimos todos los procesos de parte de las empresas, ahora veamos al individuo. ¿Qué es lo que le pasa a usted, a mí, a Nietzsche? ¿Qué nos pasa en esta generación? ¿Qué diferencia hay a lo mejor con generaciones anteriores? Concentrémonos ahora, ¿qué es lo que le pasó a la persona que trabaja para poder entender y cuál es el proceso? ¿Puedes aclarar a lo mejor el punto, Nietzsche? Sí, dijimos en el tema de la ocupación, dijimos que había la elección de un oficio. En el pasado podíamos ver cómo la persona durante años podía ocuparse en el mismo trabajo. No estaba la pregunta en qué voy a trabajar, pero hoy día es realmente una pregunta. Vemos que realmente en los jóvenes, cuando se liberan del ejército, terminan el colegio, tienen esa pregunta de en qué se van a ocupar. Entonces, cuando yo ya estoy también dentro de mi trabajo, está claro que estamos así como alrededor del tiempo. Y quien ya consigue un trabajo es desde la mañana hasta la noche, está en eso. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que quieres exactamente? Si vemos al individuo, por ejemplo, hace cientos de años, vemos que la imagen pasó todo tipo de cambios, la imagen del hombre. El Rab dice, en realidad no cambió nada. Él se trabaja. Yo me acuerdo que mi abuelo, dice Oren, mi abuelo llegó a Israel de Yemen, después tuvo a su hijo, y después yo llegué. Somos tres generaciones, digamos, en los últimos 100 años. Yo puedo decir que yo hoy día, con todo el avance y con todo, Si hoy día yo trabajo más duro que los dos juntos y con dificultad puedo alimentar a mi familia, yo trabajo más horas al día lo que trabajó mi padre y, por supuesto, más de lo que trabajó mi abuelo. Y no veo que yo viva mejor que ellos y, por supuesto, con muchas más presiones y tensión, por lo menos así lo veo yo hoy día. Pero como que la imagen se volvió más presionante, más dura, la sobrevivencia más dura. ¿Hacia dónde va esto? Ahora le di una imagen desde una visión de lo que le pasó en estas últimas tres generaciones. El rap. Porque esa misma sociedad egoísta está interesada en sostenerte de la misma forma de esclavitud, por lo menos como antes, y te muestra todo tipo de metas que tú tienes que alcanzar, que tú necesitas cursos para el niño, necesitas vacaciones en algún lugar, en el extranjero, etcétera. Cosas que no tuvieron a lo mejor ni tu padre ni tu abuelo. Digamos, ¿hasta qué punto tú ganas hoy día más que tienes auto y que tienes esto, pero tú tienes que trabajar por el auto y tienes que trabajar? Sí, no. Tú tienes que trabajar para poder... Acá hay todo tipo de cosas adicionales, es decir, que tú puedes decir... No, tú vives peor que ellos, estás más esclavizado a las cosas de lo que ellos estuvieron. Para ellos todas las cosas eran las cosas necesarias. Eso a lo mejor es correcto para mi abuelo, mi padre, que ya es la generación anterior, era una persona... que se hizo a sí mismo y llegó a alcances materiales. Yo tengo menos, si él no me ayuda, yo no termino el MASMA, una persona de 70 años, yo tendría que estar apoyándola. Como que todo está dado vuelta, todo lo normal pasó a ser no normal. Si mi padre pudiera ayudar a su abuelo, hoy día una persona que está a punto de cumplir 40 años, que tengo un oficio, un estudios académicos, lo mismo con mi señora, algo totalmente convencional, pero hay como un empeoramiento. Yo no estoy de acuerdo. Mi padre vive como un rey. Entonces, de nuevo, la pregunta, ¿hacia dónde va? Eso, la historia la conocemos toda, pero la pregunta es ¿hacia dónde va? Gracias a Dios esto va a disgregarse. ¿Qué tipo de disgregación? El rap continúa. Nosotros incluso no sabemos cuál es el problema acá. Porque siempre avanzamos por medio de nuestro ego que nos empujaba más y más y más. Estamos dispuestos a trabajar con el ego. Darnos una dirección, dinos qué hacer. Tú quieres, vamos a comenzar a construir edificios. No importa, en el polo norte, en el polo sur, pero no vemos que no vemos que tengamos ese impulso interno por parte de nuestro ego. Todo se nos escapa, se nos cae de la mano. Nosotros no podemos sostener los negocios que antes sosteníamos. ¿Dónde están las personas que compran? ¿Dónde los que quieren? Las personas entran en depresión, en frustración. Nadie quiere trabajar. Nadie. Eso viene. Acá y por primera vez en toda la historia está el integrante humano que entra en crisis. Es el integrante humano que está en crisis. Antes no había así. Antes le podía dar golpes, tirarlo, expulsarlo del trabajo. Tú lo manejabas como quisieras, como si fuera un animal. Como si tienes un caballo, que tú tienes las riendas así. Tú trabajabas con tus obreros. No había ningún obrero. Tú vas a hacer así, el otro así, de la otra manera. Hoy día no, hoy día cambió. Incluso no puedo explicarte, es como que se perdió el deseo de tener éxito, de ganar, de ver un futuro en esto, de... Hay algún tipo de cansancio, nuestro deseo desde adentro cambia, cambia. Y tú ves esto en la relación de la persona con la vida, la relación con la familia, con los hijos, todo se disgrega. No conviene trabajar, no conviene sostenerse. Entonces voy a trabajar en algo de alguna manera. Es cómodo. Hay algunos locos que están dispuestos a sacrificarse, pero finalmente sienten que esto llega desde adentro y que no puedes hacer nada. Es una cansancio, una frustración. Nietzsche, yo identifico mucho con lo que usted dice y yo de verdad no tengo claro si las personas no quieren tener éxito. El Rab dice, yo pago por mi esfuerzo desde la mañana hasta la noche y de la noche a la mañana, que estoy dispuesto con los dientes de sostener y de trabajar sin descanso. Solo, eso es lo que quiere decir que yo quiero. Pero hoy día yo no quiero. Estamos hablando de las... Una vez yo terminé la universidad. ¿Qué estudió? Biocibernética. Yo supe que esto era mi oficio para toda la vida. Dejé ese país, llegué hasta acá y comencé a trabajar algo diferente. Mi oficio era, estaba, después llegó el padre, mi madre era ginecóloga y mi padre dentista, y comencé a ayudarlos. Después comencé a estudiar un nuevo oficio, la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, todo el tiempo yo iba cambiando. Hoy día no tienes casi un oficio que uno lo estudie y que puedas continuar en esto toda la vida. Todo el tiempo hay que estar estudiando. Todo el tiempo tienes que ir haciéndote cada vez más... nunca terminas. Y si todo el tiempo estudias, digamos... como contador, o mi hija que estudia biología, todo el tiempo. No hay algo así todo el tiempo con los libros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona se vuelve todo tan rápido. Y si una vez estudiaste y era suficiente para toda tu vida, no tenías que sacar. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi madre que estudió medicina. Era suficiente lo que tenía en la universidad y a lo mejor ella podía leer todo tipo de material para estar un poco más, más avanzada. O mi padre como dentista, lo mismo. Pero hoy día tú no puedes, por eso la universidad en sí misma perdió el valor. Porque los jóvenes se cambian de estudios, de profesión todo el tiempo. Yo vengo al trabajo. Durante el trabajo, en realidad, es cuando aprendo mi oficio. Eso, en realidad, todas estas cosas le dan a la persona algún tipo de como de falta de importancia hacia esto.
Después
también nuestra vida cambió. tú no puedes. Tú no puedes estar, como digamos, como hace 100 años. Si tú en 100 años no tenías lo que comer, te podías morir de hambre. Hoy día tienes que tener todo tipo de seguros, seguro social y las ISAPRES y el seguro de salud, etcétera. Es decir, la sociedad en general se siente a sí misma responsable. Llegamos a una debilidad interna y a un apoyo de esto desde afuera. Estamos en un estado que exige un cambio. Y en especial, como hablamos ya, que no podemos manejar el mundo porque él comienza a cambiar por medio de una psicología nueva del hombre que no conocemos. Sí, antes era una psicología simple. Yo trabajo más, gano más, soy más exitoso, gano más, más inteligente, gano más. Eso, todo funcionaba de una forma directa. Depende de mi fuerza muscular, de la fuerza mía de la mente y de los de las horas de esfuerzo. Uno multiplicado por otro y por otro es igual al éxito. Un éxito en dólares o en un trabajo mejor, en un lugar más elevado, así en el escalafón del trabajo, etcétera. Hoy día no. Eso ya pierde su valor. Esa es la dificultad más grande, es la falta de seguridad, porque una vez, como usted dijo, podía prometer que si yo estudiara y si me esforzara, pero eso no se me promete tampoco, porque vemos que hay muchas personas que sí, dice Rabbi, vemos que todo se quiebra, se cierran negocios, las personas salen a las calles, no saben lo que hacer, reciben algún tipo de apoyo, pero ¿qué se puede hacer cuando salgan millones a las calles? ¿Que de dónde va a llegar este apoyo? Es decir, vamos a tener que bajar a situaciones en que repartimos comida, en que los ordenamos en la casa, que también debemos educarlos de alguna manera, calmarlos. Es decir, necesariamente vamos a avanzar a esa misma forma que hablamos. Netza, yo veo a la generación joven y veo algo muy interesante. Ellos dicen, yo no estoy dispuesto a ser esclavo. Es decir, acá se crea algo muy interesante. Por una parte, ellos son los consumidores más grandes de toda esta tecnología que se desarrolla. Se preocupan de disfrutar de este desarrollo tecnológico, etcétera. Y por otra parte, dicen, no quiero ser esclavo. Y cuando yo a veces trato de unir, de mostrar, ¿qué quiere decir esclavo? Si tú quieres alcanzar esto, tienes que hacer esto otro. Pero ellos no están dispuestos, ellos quieren alcanzar esto sin ser esclavo. Y el conflicto acá es muy grande. Acá hay algún tipo de un punto que hay que... Es un proceso de entendimiento que una cosa está conectada con otra, que cada cosa tiene un precio. Es algo que es difícil de entender. Ellos tienen razón porque no conectan una cosa con otra. Ellos ya no pueden conectar el éxito con la cantidad de horas de trabajo ni con la oficina porque ya están hechos a una tendencia nueva, que el éxito va a depender de la unión. En una sociedad integral y unida. Que de allá va a llegar el éxito del entorno, el éxito de la sociedad, del hombre individual, de allá. Es decir, el sistema trabaja de una forma diferente. Eso ya comenzó hace 50, 60 años, pero ya ahora realmente entra más y más. Antes fue solamente la sensación. Muchas personas también comenzaron a escribir sobre esto desde el comienzo del siglo pasado. Sobre... la sinergia sobre... Y ahora ya bajó del nivel de teórico a la realización. Nuestro tiempo terminó, vamos a tener que terminar. Muchas gracias, Rav Lachman. Gracias, Nitza. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta la próxima charla. Que esté todo bien.